Nyt kuulostaa.
Waka, he waka.
La lluvia bajando como una cascada de estrellas. Una mujer silenciosa, mirando siempre hacia el crepúsculo. El vuelo de un pájaro de plata, rasgando la noche en una pincelada de fuego blanco.
buenas noches, buenas noches. Empezamos otra velada del maravilloso programa que tenemos, que se llama Waka Jawaka. Empezamos de la mejor manera posible, siendo que empezamos escuchando a Led Zeppelin y esta banda y este tema increíble, que pertenece al sexto disco de la banda, que es un disco doble sacado en 1975, que se llama Physical Graffiti. Este tema está en el segundo disco. Y qué linda manera de empezar. Tengo a mi lado al señor Andate Meisner.
Buenas noches a toda la audiencia.
Tenemos del otro lado al señor Fabio Mella. Y vamos a tener un invitado muy especial que estamos esperando que llegue. Contamos con la ausencia del señor Álvaro, que se encuentra con graves problemas
de salud,
de índole
futbolística en primer término.
No quería
inmolar en segundo término. Así que está.
Nos está haciendo el aguante desde el otro lado. Espero que nos esté escuchando bien. Bien, hoy vamos a tener un programa bastante particular. Además de la visita sorpresa, aunque ya lo vinimos anticipando. Uh-huh. Vamos a tener en el último bloque un bloque netamente enfocado a la batería. La cosa loca es que empezamos con uno de los máximos referentes del género, del instrumento en el ámbito del rock, ¿no? John Bonham o Bonzo fue uno de los que le dio el timing a la batería e hizo que, dado que antes la batería era como algo más volado por las orientaciones hacia el jazz, él fue plantó las bases de lo que sería el hard rock y el metal y todas esas cosas que fueron suscitando después.
Sí, escuchamos un temón de como decías vos, del disco Physical Graffiti, el único doble de la banda, también uno de mis temas favoritos de Zeppelin, una belleza. Un disco muy particular, grabado entre el 70 y el 74, a pesar de que fue editado el año siguiente. Así que hay en cada uno de los temas Plant tiene una voz diferente, ¿no?
Sí, eso es lo que iba a decir también, es que se nota mucho que en determinados temas el cambio, como mi voz hoy en día, debido al uso de, supuestamente por lo que leí, había dicho que por el uso de las drogas fue que se fue haciendo pelota la voz. Igual queda bien para mí.
Y sí, la voz rota siempre la rompió de distintas maneras, ¿no? A veces con más limpieza, a veces menos, pero uno de los grandes cantantes del género también.
Es un disco que capaz, para los zeppelinianos, es muy reconocido, no así tanto como los primeros discos, del primero al 4, que recordemos que no tenían nombre, sino que eran Led Zeppelin 1, Led Zeppelin 2, 3 y 4. Después aparece House of the Holy. Pero este disco tiene cosas muy interesantes y tiene muchas mixturas. O sea, la banda se notó que estaba ya afianzada y ya se dedicaba más a la experimentación. Y hay bastante cosas muy interesantes. Acá en este disco está capaz el tema más conocido de la banda.
¿Se puede decir? ¿Parece? ¿En este?
No, aparte de Escalera al Cielo.
Ajá, ahí bueno, ahí puede ser. Igual creo que Heartbreaker es más conocido.
Bueno, y pero Cashmere también. No, pero Cashmere es un tema que vos lo escuchás en cualquier cualquier película bélica o cualquier uh-huh. Sí, cualquier lugar así. Se escucha ese. Ha pasado un breve. Bueno, nada
importante.
Nada importante.
Voló un celular, pero cosas del oficio. Sí, un discón. Bueno, los cuatro primeros discos de Zeppelin después pasarían a ser leyenda, ¿no? Pero este fue un éxito comercial impresionante. Es el primer disco que sacaron con su sello, Swan Song. Y bueno, los consolidó como una banda hiper taquillera.
Y más teniendo en cuenta que en los primeros discos la banda no había compuesto prácticamente todos los temas, sino que hay muchas versiones de otros temas. Por ejemplo, Yes I'm Confused es un tema que lo venía tocando los Yardbirds, la anterior banda de Jimmy Page, en la que estaba Jeff Beck y otros. Así que, bueno, hay muchas personas que dicen que, bueno, que Led Zeppelin es una banda que choreó por todos lados, pero en este disco se nota que no. En el anterior también, pero bueno, eso es cuestión de consumidor. A mí me encanta esta banda y me encanta este batero, así que estoy más que feliz por haber pasado este tema.
Bueno, y hablando de monstruos del género, vamos a pasar a otro, ¿no? Un hombre con un bigote muy prominente.
Así es, y algo rarísimo, porque dentro de la formación de esa época, vamos a pasar el tema 555, que es sacado de una seguilla de tres discos, que sacó en el 81 Frank Zappa. Y bueno, el baterista que toca en estos discos es Vinnie Colaiuta, una otra bestia que también ha tocado con un sesionista de la Gran 7, que tiene la rareza de... una vez lo vi con Jeff Beck, y después de ver eso lo vi con Alejandro Sanz. Pero bueno, es un sesionista del carajo y acá se nota mucho. Vamos a escuchar primero el tema y después vamos a hablar un poquito más de Zappa. Vamos a escuchar el tema 555.
Seguimos en las ondas aéreas de la FM compartiendo 89.7. Esta es la 51ª edición de Waka Jahuaca. Seguimos de festejo. Y lo que sonaba recién era 555. 555.
555.
555. Característica de casi todos los teléfonos de Estados Unidos. No sabemos si tendrá algo que ver con el nombre del tema o no. Que bueno, estaba a cargo de uno de los músicos más increíbles del siglo XX, el señor Frank Zappa.
Así es, del disco Cállate y toca la guitarra, que es un... Zappa en 1980 no sacó ningún disco y en 1981 saca tres, en alusión, dándole mucha importancia a la guitarra, al instrumento. Esto es muy raro porque yo lo noto que en esa época no había tantos guitarristas virtuosos como hay hoy en día, pero me refiero más del palo de, bueno, Steve Vai o Satriani, era como que empezaban a aparecer por esas épocas. Y creo que tuvo mucha influencia estos discos para los guitarristas. Ya que antes estaba como más equiparado de las cuestiones técnicas de los instrumentistas. Era más común escuchar una banda y capaz que por ahí, es decir, cómo toca el guitarrista, cómo toca el bajista, cómo toca el baterista, cómo toca el tecladista y cualquier otro instrumento. Luego, por los años 80, las cuestiones rítmicas fueron tomando menor importancia y se fueron opacadas por el uso de programadores que tenían los teclados. Y bueno, ahí esa es mi impresión que me da.
Sí, mucha batería electrónica, mucho pad, mucha, bueno, toda la tecnología, digamos, se aplicó a las líneas rítmicas y cambió bastante el enfoque dentro del rock, y ni hablar del pop, ¿no?
Así es, pero es como que se le da más importancia a, bueno, ahí surgen grandes guitarristas como Eddie Van Halen, Joe Satriani, Steve Vai, Ewing Mustaine, Dave Mustaine, bueno, y generalmente todos los guitarristas que hoy en día siguen tocando. Pero muy influyente Zappa en cuanto a la música, a la música en general, a la música del rock.
Sí,
fue un tipo que cambió de una manera muy interesante la manera de ver la música, y también convengamos que la música que hacía capaz que no era tan comercial y fue difundida a tiempo y forma.
Sí, bueno, como muchos de los tipos que dieron vuelta el tablero, se abrió camino fácilmente por la calidad de su obra. Un tipo con una manera muy particular de tocar la guitarra, muy, muy personal, fácilmente reconocible, un tipo que fue innovador desde ese lugar como instrumentista y también como orquestador, por decirlo de alguna manera, un tipo con una cabeza muy, muy importante a la hora de encarar todo el trabajo de la banda. Bueno, él decía que su banda ideal era una banda con, no sé, 5 trombones,
y cosa que lo hizo, eso es lo más loco. Aparte, el sello Zappa quedó reflejado en toda su obra. Es que vos decís, bueno, vamos a hacer algo tipo Zappa. Y vos ya sabés, o sea, sabés más o menos para dónde viene la mano, pero en realidad no. O sea, sabés que es un quilombito
todo importante.
Todo escrito y bastante importante, y decís, ¿qué pasa acá? Bueno, nosotros usamos de fondo generalmente a Zappa, o sea que de fondo lo podés escuchar todas las cosas que hacen los instrumentistas, que de por cierto eran muchos y
muy buenos todos.
Sí, el otro día estaba hablando con un amigo que me decía que le gustaría armar algo así. Lo que pasa es que hoy en día, no, para armar algo así necesitas sí o sí músicos sesionistas que se dediquen a eso y que tengan las ganas y el tiempo para hacerlo, porque es una música muy compleja. Zappa ensayaba más o menos alrededor de 10 horas y ensayaba por segmentos, o sea, ensayaba primero los vientos, después ensayaba las bases, obviamente todo escrito. Zappa se dedicaba a componer con el piano. Hay un DVD en YouTube, el otro día lo estaba viendo, que muestra más o menos cómo era Zappa en la época de las cuando se ponía a componer, porque eran composiciones, no eran canciones nada más, sino que cada instrumento cumplía una función. Y bueno, hay secciones de viento, secciones de percusión. Y bueno, es muy interesante siempre escuchar Zappa, y es como Spinetta, que siempre tenés una etapa para escuchar. La diferencia es que Zappa tiene como 50 discos, sí.
Sí, la discografía de Zappa. Bueno, Spinetta que tiene algo de 40, 40 y pico, ¿no? Pero Zappa tiene una cantidad impresionante de discos. Es descomunal.
Hay discos que capaz que son... Para mí hay discos que no son infumables, pero hay otros que son discazos que sí es necesario escucharlos.
Y son unos cuantos. Sí, además, bueno, también un tipo con con un montón de matices a lo largo de su obra, desde las locuras iniciales, pasando por una etapa más ligada al jazz rock, sobre todo de la mano de Waka Jawaka y de Grand Wazoo, y bueno, que después empezó a incursionar en otro estilo, con letras larguísimas, con un contenido muy interesante. Es interesante encontrar las páginas donde están traducidas las letras para los que no manejamos tanto el anglo, para ver todo lo que decía Zappa ahí, ¿no? Que uno se pierde una buena parte, sobre todo en esa última etapa que la letra toma, en vez son partes como recitadas muy largas.
Sí, es como que si vos no estás muy ducho con el inglés, como
te quedás de garpe.
Te quedás a decir, qué bueno que está esto, pero no entiendo nada de lo que está diciendo. Claro.
Falta un pedazo fundamental.
Y por ahí a veces te pasa que por ahí escuchás algo y decís, qué bueno que está pasando, y después te das cuenta que dice, oh, nena, nena. Que Zeppelin sí lo hace, por ejemplo.
Claro, con Zappa no
es. Con Zappa no es eso. Entonces es como que sí está bueno escuchar Zappa y leerlo, porque tienen cosas muy interesantes.
Bueno, y llega ahora una música proveniente de Sarreguemines, una comuna francesa de la región de Lorena, esa misma que Alemania se anexionó durante el Segundo y el Tercer Reich. Lo que vamos a escuchar es Darkly Pale, una suerte de banda unipersonal. En realidad, quien está detrás de Darkly Pale no es otro que Rodolphe González, quien se encarga de hacer sonar el piano, el cello y todo lo demás que podemos escuchar en este trabajo, con influencias de música concreta e industrial, bastante minimalista, en el que casi todas las canciones se construyen a partir de un ostinato melódico del teclado sobre el que se van sumando las demás líneas. Una música que conocí creyendo escuchar a Etron Foule Bublan, banda que había pedido Garrido, nuestro invitado que aún estamos esperando, esperemos que la pueda traer personalmente. La había pedido mucho antes de que surgiera la idea de allegarse a este programa. Y aquella noche, bueno, había escuchado a Etron un poco, y mientras escuchaba esto me capturó el clima y dije, epa, mirá Etron, pelaron algo re distinto, y era bien distinto porque se trataba de otra cosa. Internet me engañó. Una música ideal para escuchar a esta hora y para irnos a la tanda, desde el único registro discográfico de este proyecto, grabado en 2002, llega entonces el tema La Brisa, La Brise.
¿Querés hacer radio?
Necesitas sonidos,
voces,
música y mucho amor.
Acércate a Radio Compartiendo. Hay un espacio para vos.
www.fmcompartiendo.org.
Vuelve Compartiendo. Un espacio del movimiento obrero. Noticias y reflexiones del mundo sindical y político. Todos los martes de 18 a 20 horas, en la conducción Raúl y Fabio, aquí en FM Compartiendo 89.7.
Hola, soy Dora. Los quiero invitar a partir del miércoles de 18 a 20 horas a mi programa, Paseíto al Campo. 120 minutos con música, comentarios, invitaciones. Me acompañarán el Pato Lobos, participación especial, y Fabio Mella en operación técnica. Los espero a este Paseíto al Campo y juntos disfrutaremos más.
Todos los jueves, desde las 22 y hasta la medianoche, traza su órbita musical
Huaca, Jahuaca.
Un programa psicodélico.
Te invitamos a abordar nuestra nave que explora los mundos del
rock argentino,
progresivo,
música del subdesarrollo,
exótica,
del tercer milenio,
de aquí y ahora,
literatura,
entrevistas
y otras.
Jueves, 22 horas,
Huaca, Jahuaca.
Por FM compartiendo, escuchando un poco de rock progresivo, y ahora estamos en el bloque argentino, el bloque latinoamericano, hasta ahí nomás.
Uh-huh.
Y vamos a escuchar a uno de los grandes próceres que tiene Argentina. Vamos a escuchar a Spinetta. ¿Qué tema vamos a escuchar?
Vamos a escuchar un temón, Albert Verás se llama este tema. Vamos a pasar por primera vez, si no me equivoco, un tema de mi disco favorito de todos los tiempos. Estamos hablando de Tester de Violencia, del maestro Luis Alberto Spinetta. Y este tema que vamos a escuchar creo que es una muestra más que cabal, para mí la más importante, del lugar que ocupa el Mono Fontana en la vida musical de Luis Alberto Spinetta. Él siempre lo definió como la usina musical y creativa de la banda, en toda la época en la que tocaron juntos, que ya se inició con Jade. Y bueno, creo que este tema lo ilustra muy bien, ese lugar en el que le pone Spinetta a Juan Carlos Fontana.
Ahora es una bomba, el mejor para vos.
Para mí es el mejor disco de Spinetta, igual, bueno, es hiper subjetivo esto y hay muchos otros que están a la misma altura, ¿no? Pero bueno, yo si tuviera que elegir uno para llevarme a una isla desierta, me llevaría a Tester.
Y no una balsa, nada.
No, no.
Mixman, por lo menos
un disco, no pongamos lo pragmático a competir contra
nada. Bueno, pero por lo menos ya es un Dixman para
sería bueno.
Bueno, sí, vamos a escuchar a Spinetta, a ver, verás, y luego seguimos con más Huaca Jahuaca.
Yo con mi cuerpo te cubrí. casa, en ningún lugar. No verse en ningún lugar. No verse en ningún lugar.
Sigue sonando Huaca Jahuaca. Estás escuchando la FM Compartiendo 89.7, o probablemente estás en internet escuchando fmcompartiendo.com.ar, que es por donde sonamos a través de el espacio virtual. Acaba de llegar a nuestro estudio el señor Francisco Garrido. ¿Cómo va?
Bien, bien, buenas noches.
Buenas, qué bueno tenerte por acá. Yo te conozco desde internet hace unos años ya. Primero de tu blog Océanos en Trance, donde subiste unas cuantas cosas más que interesantes. Así y es. Últimamente de los Fugas Perpetuo, ¿no? El programa que capitaneas.
Sí, que empezó en el año 2006. Después un año no lo pude hacer y después volví. Y así que sí, son varios años al aire.
¿Y crees que el concepto de los Fugas Perpetuo girondiano puede entroncar con lo que dice Spinetta cuando dice todo dura un instante para toda la vida, en el tema que acabamos de escuchar recién?
Sí, y también acaba leo de Vinicius de Moraes, que dice algo que lo que sea eterno mientras dure.
Sí, es una parte del concepto, ¿no?
Sí.
El otro es que a uno por ahí esa fugacidad le va a quedar para siempre, en alguna parte de su subjetividad.
Hay que decir que el señor Garrido se viene desde dónde.
De José León Suárez.
Aquel lugar donde estaba Moris, ¿no?
Sí.
O sea que tuviste un largo viaje hasta acá. Te agradecemos mucho por venirte hasta acá.
Sí, fueron tres horitas, pero llegué.
Es importante. Sí, sí, un lindo viaje para hacer. Le recomendamos a toda nuestra audiencia el viaje a José León Suárez. Ida y vuelta.
Bueno, ¿qué te parece si vamos con Toquinho?
Dale, vamos con Toquinho y después la seguimos.
Dale.
Sol amarelo, e com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo. Com um lápis em torno da mão e me dou uma luva, e se faço chover com dois riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva norte e sul, vou com ela, viajando Havaí, Pequim ou Istambul. Pinto um barco à vela, branco navegando, é tanto céu e mar num beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião, rosa e grená, tudo em volta, colorindo com suas luzes a piscar. Basta imaginar e ele está partindo, sereno lindo, e se a gente quiser, ele vai pousar. Uma folha qualquer eu desenho um navio de partida,
com alguns bons amigos, bebendo de bem com a vida. De uma América a outra eu consigo passar num segundo. Giro um simples compasso e num círculo eu faço o mundo. Um menino caminha e caminhando chega no muro. E ali logo em frente a esperar pela gente o futuro está. E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença, muda a nossa vida e depois convida a rir ou chorar. Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá. O fim dela ninguém sabe bem ao certo onde vai dar. Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela que um dia enfim descolorirá. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo que descolorirá. E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo que descolorirá. Um simples compasso num círculo eu faço um mundo que descolorirá.
Acabamos de escuchar a Toquinho y a Vinicius de Moraes en el tema, con el tema Acuarela, en el segmento que se llama Música del Subdesarrollo.
Uno de los temas más populares de Antonio Bondeoli Pecifilio, más llamado por su madre Toquinho da Gente y conocido por las masas como Toquinho, este guitarrista y cantautor brasileño nació el 6 de julio de 1946. Y ya en los 60 empezó a acompañar en el escenario del teatro Paramount artistas de la talla de Elis Regina, Simbo Trío, Ibete, Tuca y Chico Buarque, con quien cultivó una fuerte amistad que los une hasta el día de hoy. En el 66 grabó su primer LP instrumental, hasta ese entonces se desempeñaba solo como guitarrista. En junio del 70 Vinicius de Moraes lo invitó a seguirlo al lado de María Creusa en una serie de conciertos en el Café Concert La Fusa de Mar del Plata. La reunión profesional entre Vinicius y Toquinho duraría 11 años, en los que crearon cerca de 120 canciones, grabaron alrededor de 25 discos en Brasil y en el exterior, y realizaron más de 1000 actuaciones en escenarios latinoamericanos y europeos. La canción que acabamos de escuchar tiene en sus créditos a Vinicius de Moraes, Toquinho, Mauricio Fabricio y Guido Morra, y ahora vamos a explicar por qué. En el 82, Toquinho estaba teniendo bastante éxito en Italia, y por aquel entonces el empresario Franco Fontana creó la etiqueta Maracaná, apuntando directamente a la música brasileña, y decidió grabar un álbum con él y con el músico italiano Mauricio Fabricio, que había ganado el Festival de San Remo. El primer encuentro entre ambos fue en el aeropuerto de Congonhas, donde Toquinho fue a buscar a Mauricio, tras lo cual fueron a su casa, descansaron un poco y después de almorzar se pusieron a componer, Mauricio al piano y Toquinho en la guitarra, y lo primero que salió fue justamente la primera versión de Acuarela, que tenía reminiscencias de un tema llamado Uma Rosa en Minhamao, compuesto por Toquinho junto a Vinicius en el 74 para la novela Fogo sobre Terra. Después de componer unas 8 melodías más junto a Toquinho, Mauricio regresó a Italia para crear los arreglos y trabajar con el letrista Guido Morra. Cuando Toquinho llegó a Italia en noviembre para hacer la temporada de conciertos y grabar el disco, estaba en un restaurante y aparecieron Fabrizio y Morra con las letras ya escritas y le dijeron que iban a dejar para lo último una con la que todos estaban encantados para mostrarle al final, y no era otra que Acuarela. Después Toquinho se encargaría de hacer su versión en portugués de la letra, también otra en español, y de hacerlo conocido en el mundo entero a este tema, que va dedicado a mi amiga Adriana Saavedra, que nos está escuchando también por el norte del conurbano bonaerense.
Esta dupla ya creo que ya la hemos pasado en el especial brasilero.
Sí.
Me estaba acordando recién. Así que lo pueden buscar vía internet, vía la página wakajawakaradio.wordpress.com. Ahí pueden encontrar todos los programas. Y pueden, también tenemos discos que tienen la primera temporada. Así que pueden, si quieren tener el disco, tienen que comunicarse con nosotros diciendo la palabra secreta, que es Fabio Mella.
Ahí está.
Y se van a hacer cargo de este disco.
Se van a tener que hacer cargo de escucharlo todo.
Sí.
Contiene toda nuestra primera temporada entera.
Bien, ahora vamos a pasar un segmento que denominamos exótico.
Sí.
Vamos a escuchar una banda proveniente de dónde.
Hablando del mundo entero, nos vamos a ir ahora para Eslovenia a escuchar un poco de música de aquellos lares. Mandale Mella.
Seguimos al aire por FM compartiendo. Lo que se escuchaba de fondo, en el tema había como un bajo fresco, me parece.
Pareciera que sí. Sí, un tema del bajista justamente de esta banda. Bueno, la banda se llama Cuatebriga, empecemos por ahí. Banda eslovena que empezó a funcionar allá por 1984, el mismo año que Andate Meisner. Lo que sonaba recién era el último tema de su último disco, Post Mortem Dump, editado en el 97. Nino de Gleria es el autor de este tema y el bajista de la banda, cuya formación al momento de grabarse esta placa se completaba con Alex Rendla en batería y percusión, Matthias Albert, flauta y saxo soprano, y Milko Lazar en teclados, saxo, clarinete bajo y zurna, un instrumento de viento de la familia del oboe, para quienes no lo conozcan. Y así pasó Eslovenia también por esta sección guacajahuaquera, que nos lleva por lugares que no son los centrales del mercado musical, digamos.
Se asemeja bastante a lo que hacía Aznar en sus primeras etapas como solista. Yo le veo un parecido.
Es verdad, puede ser en la presencia y el sonido del bajo, ¿no? También.
Sí, bueno, también digamos que vos escuchás un bajo Fresh y empezás a asociar con, en primera instancia, con Jaco y después argentino Pedro Aznar. Pero sí tiene un par de... Aznar, el primer disco, que tiene un par de cosas así. Muy ambientales. Bien, mientras termino de tomar mi mate, que mejor me parece que pasaríamos al tema, ¿no? Pasamos a la sección Aquí y Ahora.
Sí, vamos a meternos ahora en la sección Aquí y Ahora de nuestro programa. Un tema muy cortito de una banda que ha fusionado el tango con otro tipo de ritmos, con otros géneros, especialmente con el funk. De allí se deriva su nombre, que es Funk Doneón, una banda argentina del presente. Vamos a escuchar el tema Desde la Nada. Con él nos vamos a una tandiña, y cuando volvamos quedamos en manos de Francisco Garrido, que nos ha traído un par de cosas para deleitarnos. Vamos entonces ahora con Funk Doneón, Desde la Nada.
La radio respira, corre, espera, transpira, sufre, sueña, existe, late. Radio Compartiendo. Quédate ahí, es solo un ratito. Ya seguimos con más. Espacio Publicitario.
Agua. Una canilla goteando desperdicia 46 litros de agua por día. Hacer un buen uso del agua es responsabilidad de todos.
Agua,
AISA, es nuestra, es para todos.
Agua,
todos podemos ahorrarla.
Mirella, en Varela. Del 4 al 7 y del 9 al 14 de diciembre. Mirella, un musical de tango de Cibrián Mahler, con el elenco de Nuestros Talentos. Te esperamos del 4 al 7 y del 9 al 14 de diciembre, en el predio La Patriótica, Avenida Eva Perón 7315. No olvides retirar tu entrada en la Subsecretaría de Cultura y Educación. Mi 349 a una cuadra de la peatonal Monteagudo. De lunes a viernes de 15 a 17 horas. No te lo podés perder.
Apta para mayores de 16 años.
Organiza la Municipalidad de Florencio Varela. Julio Pereira, intendente.
Comunicate con Radio Compartiendo. 4-115-2099.
La música atraviesa nuestras vidas, el planeta y todo lo que en él habita. La música es atravesada por el cosmos, lo tangible y lo intangible. Atravesadas. Viernes de 18 a 21 en FM Compartiendo 89.7.
Disfruta los martes en Radio Compartiendo.
Con tres heridas.
Llego con tres heridas. Es un abrazo radial donde habitan la vida, la muerte y el amor.
Las heridas llegan con las utopías a FM Compartiendo 89.7.
Con tres heridas, nosotros,
Víctor Savistovsky,
María Sansota, Mariela Osorio.
Porque una voz
necesita otra voz.
Martes, 20 horas.
todos los jueves desde las 22 y hasta la medianoche, traza su órbita musical
Waka Jahuaca.
Un programa psicodélico.
Te invitamos a abordar nuestra nave que explora los mundos del
rock argentino,
progresivo,
música del subdesarrollo,
exótica,
del tercer milenio,
de aquí y ahora,
literatura,
entrevistas
y otras.
Jueves, 22 horas,
Waka Jahuaca.
Continuamos aquí en Waka Jahuaca y ha llegado una sección nueva que tenemos en este programa, que es la sección Garrido. Así que a partir de ahora, usted es el capitán de esta nave, señor Garrido. Quedamos en sus manos. Le propongo que se presente primero un poquito más, ya que además de conductor de radio, sé que es músico, poeta y otras yerbas varias.
Sí, sí. Soy músico, estudio música desde hace unos cuantos años, desde los 9 años, pero tengo 28 y un par de años en el medio no estudié, pero después continué. Y escribí varias cosas que las publiqué así independientemente y están en un blog, además. Algunos son delirios, pero igual quedaron ahí y están subidos. El blog se llama franciscogarridolenguaje.blogspot.com y ahí hay de todo. Incluso creo que alguna cosa la tengo que corregir, pero está ahí.
Qué bueno. No lo conocía, mira, ese no lo tenía. Así que me diste un dato a mí también. Bueno. Quedamos en tus manos para lo que queda de esta media hora de programa. ¿Con qué nos vamos a deleitar?
Para empezar, traje una banda que a mí me gusta mucho, que por acá no es muy conocida. Es una banda que podríamos decir que es música pop. Porque bueno, siempre han hecho canciones, especialmente el cantante, que es el autor de las canciones, que se llama Paddy McAloon, y la banda se llama Prefab Sprout. Tuvieron algún hit por los años 80, pero esto que traje es del primer disco, que es el más raro, el más experimental que hicieron en el año 84. El disco se llama Swan, con doble O, que es algo así como un síncope, un desmayo, Swan. Y esta canción se llama Q Fanfare de Prefab Sprout.
Thank you.
Al aire por FM compartiendo y disfrutando un poco de música que nos trajo el señor Garrido. Si quiere ampliar un poco más de lo que estuvimos escuchando,
y era Prefab Sprout, que una sola canción que fue realmente conocida, que se llamaba Autos y Chicas, que era como la canción más pop que hicieron. Que está en un disco que recuerdo que en una entrevista lo recomendó, me parece que Lito Nevia.
A la pelota.
Si no me equivoco.
¿Y cómo llegaste a esta banda?
Y por un amigo santiagueño, que hace un tiempo que no lo veo, que bueno, me lo pasó cuando yo tenía 15 años, o sea, hace... ya, 13 a 14 años.
Es una historia impresionante, que a los 15 años un amigo santiagueño te haga escuchar esta banda.
Sí.
No se da todos los días.
Sí, ahí me pasó todos los discos hasta el momento de esta banda, sí.
Buenísimo, yo no la conocía, muy bueno. Pero contá vos tu
anécdota. No, a mí me pasó algo rarísimo, que cuando el señor Garrido decía... No sé si te puedes estar tía, señor Garrido.
No, está bien.
Ah, bueno. Estaba diciendo el nombre de la banda y cuando apenas escuché, lo primero que hizo la primera frase del baterista, dije, esta banda la conozco. Resulta que el sábado pasado yo estaba en la casa del guitarrista de la banda en la que toco, Cenicienta Borderline, está en la casa de Sousa Pan, y resulta que me dice, vos tenés que escuchar esta banda, me dice, que es una banda que no la conoce nadie, me dice, y me pone este tema. O sea que tuve como un déjà vu, y no, fue increíble eso.
Muy increíble, la verdad que sí. Pero bueno, había alguien que la conocía por José León Suárez y también por Santiago del Estero. Espectacular.
Traje otra cosa ahora más orientada al rock progresivo raro, que es la banda Magma, una banda francesa que, bueno, grabó su primer disco en el año 1970. Y que una particularidad que tenían y que tienen, porque siguen haciendo música, es que hacen música en canciones en su propio idioma, porque está el concepto de que ellos son extraterrestres, que son del planeta Cobaya, y ese el planeta Cobaya fue invadido por humanos. un poco para contrarrestar esta idea de que siempre nos invaden los extraterrestres, no, nosotros también invadimos. Y bueno, las canciones son en el idioma de cobayano, del planeta Cobaya, e inventaron un estilo que después otras bandas lo continuaron, un estilo que al que le llamaron Seúl con Z, que en idioma cobayano es algo así como celestial. Y lo que traje es del primer disco de Magma, que es Cobaya, del año 1970, y la canción se llama Skis.
Seguimos por el aire de la FM compartiendo, haciendo Huaca Jahuaca, en esta ocasión junto al señor Francisco Garrido, conductor de Los Fugaz Perpetuos. Pasate un poquito más el chivo, así por qué radio sale todo.
Bueno, sale una radio de José León Suárez, los jueves de 8 a 10 de la noche.
Así que es interesante para hacer, el que se quiera castigar con 4 horas de música estrambótica le puede dar duro y parejo. Aparte salimos los dos por internet, así que
claro, bien. Por www.raices885.com.ar, ahí de 8 a 10 pueden escuchar. Y lo que hago es pasar música bastante variada y leer algún poeta. Y media hora del programa está dedicada al jazz.
Ah, mirá vos. Está fija esa sección. La otra vez estaba haciendo un especial de jazz paraguayo, muy interesante.
Sí.
Me puse a escuchar. ¿Y has traído algo para leernos hoy? No. ¿O viniste desarmado?
Vine desarmado, sí.
Pero trajiste algo para escuchar. Ah, una cosa muy interesante de la banda que escuchábamos recién, que me contabas el otro día, era que como cantan en un idioma alienígena, en los CDs viene un glosario para ir leyendo, ir como una especie de diccionario, ¿no?
Claro, sí, las letras son poemas épicos acerca de las batallas y sí, viene el diccionario para entender qué están cantando.
Buenísimo. Y bueno, ahora ¿para qué lados vamos a rumbear?
Y bueno, traje a Étrom Fou Le Lublin.
Le llegó la hora a la banda francesa.
Y bueno, ellos empezaron en el año 1974. Después no empezaron a grabar inmediatamente, esperaron un poco. Y tiene que ver con la corriente del rock in opposition, que fueron algunas bandas que cuando otras bandas como que habían dejado de experimentar y habían abandonado cierta actitud en los años 80, ellos tomaron esa actitud y que la continuaron, que es la de la vanguardia y la experimentación. Estaba esta banda, que la traducción sería Caca Loca el Lobo Blanco. Y después estaba otra banda que era Henry Cow, que también un poco metían un poco la idea del comunismo. Hay una en la tapa de un disco de Henry Cow, entre otros dibujos extraños, está camuflada una hoz y un martillo. Pero lo que traje ahora es a Étrom Fou Le Lublin, de un disco que se llama Les Sillons de la Terre.
Désolé, je suis désolé pour toi. Voilà que tout le train aboie. Et puis moi, seul à l'arrière, je regarde les sillons de la terre. Tes ombres, tes contours, tes chiffons. Je n'aurais jamais cru que tu sois un garçon. Que c'était le matin. Dehors, on a vu passer l'amertume comme des vieux nuages qui repassent sans fin. J'ai oublié d'écrire, c'est pas bien, c'est pas bien. Roule, petit navire, roule, petit refrain.
Saute sur le bitume.
Qui mieux que nous mérite la prison? Enrichi par la peur, choisi dans les maisons. On astique la table, on passe le cirage. On compte les mégots, on surveille le chauffage. Reste encore, enfant noir, où va-t'en dans les airs? J'ai peur de ton regard, cette lumière du désert.
El pequeño poeta celeste abre los postigos de su corazón. Los cielos chocan entre sí. El olvido desarraiga la sinfonía. Palafrenero, la casa demente que te emplea en cuidar lobos, no sospecha las iras que se ocultan bajo la gran alcoba de la bóveda que pende sobre nosotros. Por consiguiente, silencio y noche, amordazada toda impureza, el cielo con grandes zancadas se aproxima a la encrucijada de los ruidos. La estrella come, el cielo oblicuo abre su vuelo hacia las cimas, la noche barre las sombras de la comida que nos contentaba. Por la tierra avanza una babosa, a la que saludan 10.000 manos blancas. Una babosa se arrastra en el lugar donde la tierra se ha desvanecido. Pero los ángeles regresaron en paz, sin que ninguna obscenidad les llamara, cuando se elevó la voz real del espíritu que los llamaba. El sol, más bajo que el día, vaporiza todo el mar. Un sueño extraño y sin embargo claro nació sobre la tierra derrotada. El pequeño poeta perdido abandona su posición celeste con una idea de ultratierra asida a su corazón barbado. Dos tradiciones se han reunido, pero nuestros pensamientos bajo llave no tenían el lugar necesario, experiencia por recomenzar. Así se decía Antonin Artaud en su poema Grito, una belleza francesa recomendada acá por el camarada Garrido.
Tengo ahora, bueno, llegó la hora del crowd rock. Especialmente este disco de toda la amplia variedad del crowd rock. Me gusta mucho este disco de Popol Vuh. Me gusta mucho la guitarra, el piano, así crudo, y la voz de la no alemana del grupo, que era Jeon Yoon, una cantante coreana. Y este es un disco inspirado en el Cantar de los Cantares, el Canticum Canticorum Salomonis, que es aquel poema de amor con tintes eróticos y medio simbólico que está en la Biblia, que algunos lo han musicalizado, como Palestrina le puso música, y acá tiene fragmentos del Cantar de los Cantares cantados. Y así empieza.
Thank you.
FM Compartiendo. ¿Y qué acabamos de escuchar? Así le recordamos a los oyentes.
La primera canción del disco El Canto de Salomón, de Popol Vuh, que es el cantar de los cantares, unas frases de ese poema musicalizadas.
Y ahora vamos a viajar en el tiempo.
Sí, bastante.
De una forma bastante profusa, ¿no?
Bueno, para entender bien, primero quiero hablar del canto romano antiguo, más o menos por el año... Bueno, esto ya venía por el año 600. Y aproximadamente por el 700 empezó a escribirse la melodía de la música del canto romano antiguo, que era el canto del Imperio Bizantino. Y después de eso vino el canto gregoriano, y como tercer paso apareció la música de la Escuela de Notre Dame, donde hubo dos compositores, que eran Leonin y Perotin, o Perotinus Magnum, como le decían otros, que se plantearon empezar a hacer la polifonía. Ya no era como el canto gregoriano, donde todos cantaban una misma melodía, sino que ahí había tres o cuatro melodías a la vez, con una idea modal antigua. Y así todo fue evolucionando, pero en el 1600, esto es del 1617 lo que vamos a escuchar, toda la música así vocal sacra de Europa era de alguna u otra forma cristiana. Estaba Palestrina, por un lado, que trabajaba en el Vaticano, después lo echaron, no se sabe bien por qué, creo que porque musicalizó a Boccaccio, que era medio pornógrafo. Y Bux de Hude, que era más luterano. Pero este señor es muy raro, porque es la música, la original música alquímica del Renacimiento. Michael Mayer era un alquimista, médico Rosacruz, que escribió un libro de alquimia llamado Atalanta Fugiens, Atlanta huyente, que es un mito, y cada uno de esos 50 poemas y grabados alquímicos tiene una partitura. So, cada uno dura un minuto. Aquí tengo dos.
Bueno, estamos haciendo ahí algunas movidas con el FLAC, porque no lo lee la compactera, pero en instantes va a estar sonando la música medieval que nos trajo Garrido para paladear, que la ejecutaste vos.
No.
Ah, no. Mirá, me sorprendiste.
No. Después tengo una cosa que dura un minuto que hice yo, pero esto...
Ah, pensé que era lo mismo, mirá.
Por las dudas lo traje también. Pero esto, no sé exactamente quién lo interpreta, pero tengo dos versiones. Esta es la que mejor sonaba, así que traje esta.
Mientras se cocinan los asuntos de sonido, vamos anunciando que después de escuchar esta pieza que nos trajo Garrido, nos vamos a meter en un bloque dedicado netamente a la batería, ¿no es así?
Sí, se podría decir que es netamente dedicado, sin, o sea, no vamos a pasar solos de batería, porque, como decía Ian Anderson, era los solos de batería aburrían a la gente, por eso se dejaron de hacer. Vamos a escuchar a tres referentes, uno actual y dos del género, que fueron muy importantes. Bueno, ahora sí vamos a escuchar.
Ahí ya tenemos el audio, así que vamos a escuchar lo que nos proponía el camarada Francisco Garrido.
Amen.
Esta era la primera de las 50 fugas alquímicas del año 1617, compuesta por Michael Mayer.
Bueno, y vamos a meternos ahora en una sección que ha preparado para nosotros el camarada Benítez, que como decíamos recién está enteramente dedicada a su instrumento.
Así es, vamos a escuchar en primera instancia a uno de los máximos referentes, según mi criterio, del jazz rock. Podemos dar data de que fue el baterista de Mahavishnu Orchestra y bueno, luego dio una carrera solista bastante larga. Hoy en día sigue tocando y sigue dando clases. El tema que vamos a escuchar es Stratus. Es uno de los temas que muchas bandas lo tocan en vivo, así como la banda de Jeff Beck y la banda de Puma, Machi y Juducha. Cuando fuimos a verlo lo tocaron. Así que vamos a escuchar a Billy Cobham con el tema Stratus y luego seguimos con más.
Thank you.
Bien, y escuchando de fondo a Bonzo, acabamos de escuchar al señor Billy Cobham. Había dicho que es uno de los grandes referentes de la fusión del jazz con otros géneros. Billy Cobham nació el 16 de mayo de 1944 en Panamá. Marcó un estilo muy particular. En anteriores programas había dicho, cuando fue el especial de rock progresivo argentino, había dicho que en esa época se curtía mucho la onda de Billy Cobham, la forma de tocar. Un batero muy, muy propio de los 70. En esa época se utilizaba mucho el uso de la técnica de uno y uno, que consiste en tocar una mano y una mano. Además de otras técnicas, pero o sea, es conocido por su uno y uno, tal como empieza como se escucha, que tiene una velocidad impresionante en las manos. Un baterista que empezó, se hizo conocido por haber tocado con John McLaughlin en la banda Mahavishnu, con la que grabó 4 discos. Después tiene una extensa carrera como solista, y ni hablar de la carrera como partícipe, entre otros, como Chick Corea y un montón más del género del jazz, del género de la fusión, del jazz rock. Y bueno, ahora no me acuerdo bien, pero también había tocado en una banda de rock pesado. Así tienen esas cosas en los bateristas, que son bateristas, solistas, sesionistas, que van cumpliendo, además de tocar y de grabar sus cosas, también funcionando para otras cosas, tal como había dicho de Vinnie Colaiuta, que hizo una gira con Sting, hizo una gira con Jeff Beck, y después hizo una gira con Alejandro Sanz. Cosas muy raras que... Sí, es verdad, así me dice Mella. Que ahí está la anécdota que dice que fue el productor Alejandro Sanz y le dijo si quería tocar con él, y dice, bueno, anotame en la servilleta lo que tengo que tocar. Y bueno, yo le presté atención a ese disco, me fumé todo el recital entero de Alejandro Sanz, y es muy bueno lo que hace ese flaco, es increíble. Y bueno, vamos a pasar a otro referente de ya, no tanto del jazz, sí que viene del jazz, pero más tirando para el rock progresivo. Podemos decir que tocó en Yes, en King Crimson y en Genesis, o sea, después en UK, pero
¿qué se puede decir? Tres pilares del rock progresivo.
Sí. Y aparte...
¿Y cómo aparte?
Claro, aparte no es que se fue porque, o sea, no es que la banda se separó, no, o sea, marcó historia en Yes, y después se pasó a King Crimson. En esa, se había dicho que no podía ser que se pase a King Crimson, ya que King Crimson era una banda que siempre iba cambiando los integrantes a cada rato.
Sí, hablando de King Crimson, hay que decir que hoy cumple años uno de sus más increíbles discos, Lizard. Fue grabado el 11 de diciembre de 1970. Y le mandamos un saludo a Tashil Morales, que dice que es uno de los discos que más lo marcó a lo largo de su vida.
Disco en el que no participa Bill Bradford. Pero no importa.
Bueno, aclararlo, sí. Bill Bradford ha entrado después en Lark Tongue Sin Aspic, mi disco favorito de King Crimson.
Bueno, así que vamos a escuchar un poco de una recopilación de un disco que sacó, creo que es de los de años 80 hasta el 90, de recopilación de temas que fue grabando. El guitarrista es Alan Holdsworth, o sea, un guitarrista de jazz muy zarpado. Vamos a escuchar el tema If You Can Stand the Heat del señor Bill Bradford, y seguimos con más Waka Jawaka. We'll be right back.
Estamos culminando esta 51ª edición de Huaca Jahuaca. Nos ha visitado, nos ha honrado con su presencia el señor Francisco Garrido, llegado desde José León Suárez. Estamos muy contentos de tenerlo acá con nosotros. Estamos cerrando con un segmento baterístico que queda a cargo del Pato Benítez, así que con él los dejo ahora.
Estuvimos escuchando a Billy Bradford y podemos decir la diferencia de sonido que hay con Billy Cobham es que el tipo se metió más con la... con el uso de las tecnologías y empezó a implementar las baterías electrónicas en la época de los 80. Hay muchas grabaciones de él utilizando baterías electrónicas. Fue variando su sonido siempre. No es como Billy Cobham, que Billy Cobham siempre se mantuvo fiel a las maderas y a los parches. Y terminando este segmento baterístico, o tutupá, como le digo yo.
Y este programa.
Así es. Vamos a escuchar al baterista de, en este caso, de Donny McCaslin Quartet. Es una especie de jazz fusión que me llega muy al alma porque tenía, o sea, al escucharlos me hace reminiscencias a la banda que tuve hace un poco tiempo junto a Nahuel Karpovic y Lucas Zampi, que era una banda así de jazz experimental. Y vamos a... me voy a enfocar en el baterista Mark Giliana, quien fuera baterista de Avishai Cohen. Hemos pasado a Avishai Cohen, el tema creo que es Smash
en Blue Note, justamente con él en la batería.
Bueno, justamente, y me llamó mucho la atención su forma de tocar. A diferencia de Bradford y de Cobham, viene una escuela más moderna en la que, además del jazz, también hace hincapié en la música gospel. Es toda una escuela nueva de bateristas que buscan otro tipo de rítmicas, otro tipo de fraseos y también otro tipo de sonido. O sea, son bateristas que van pueden hacer jazz hasta bebop, hasta rap y hip hop. Es como que pueden lograr esas mixturas. Hay un montón de libros que están muy buenos para estudiar el gospel. Es una música bastante compleja que va continuamente cambiando de compases y haciendo cosas que capaz no están, digamos, metidas dentro de 4/4 o compases binarios. Siempre buscando irregularidades en sus fraseos. Podemos dar de referente a Thomas Prigent, el baterista de Mars Volta, como el que alza la bandera de la música gospel. Así que vamos a escuchar 11 minutitos, casi 12 minutitos de música de un jazz experimental de la mano de Donny McCaslin y el baterista Mark Giliana, y nos despedimos de Huaca Jahuaca hasta la semana siguiente, hasta el jueves a las 22 horas.
Buenas noches a toda nuestra audiencia. Salud, camarada Garrido, gracias por haber venido.
Buenas noches a todos.
Hasta el jueves que viene.